Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor, para primores, galerías piquer, para la inclusa, niños con angina. Para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Para el socio del limpia, un carajillo. Para el extraperlista, dos barreras. Para el corpus, retales amarillos. Que aclaren el morado de las banderas. Tercer año triunfa con brillantina. Los señoritos cierran al azar. Y en un barquito, Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya los nacionales. Habían rapado a la seña Cibeles, cautivo y desarmado el pao de los cristales, a la hora de la zambra en los gravieles. Por ventas madrugaba el pelotón, al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Bayón.
Estamos ya en Parafarseando. Hoy, en un homenaje a Almudena Grandes, nos acompañan Damaris Tamborrel. Qué
Hola.
Gusto tenerte, Damaris.
Gracias,
nuevamente.
Rebeca, por la invitación. Qué gusto estar aquí. Y Gustavo Santiago.
Fernández.
Rebeca Santiago, Gustavo Fernández.
Claro.
¿Qué tal? Ya me ando haciendo bolas.
Buenas tardes. Gracias por la invitación, Rebe.
Y bueno, escogimos esta canción de inicio porque, bueno, como todos saben, Almudena Grandes falleció recientemente, hace una semana,
hace
creo,
una
¿no?
Semana,
más o
sí.
menos. Y bueno, pues esta era su canción favorita, canción que es de Joaquín Sabina y habla de estos tiempos de posguerra, porque Almudena tiene como diferentes fases de escritora. Primero como una escritora muy íntima, muy reivindicando mucho a la mujer con sus primeros libros como Las edades de Lulú, Castillos de cartón o Los aires difíciles, y después toda esta beta histórica que toma con esta guerra interminable, la guerra infinita, ¿no? Donde descubre todo, va descubriendo todo lo que sucede con el franquismo y la guerra civil española.
Así es.
Y esta canción habla precisamente de ese tiempo, de los tiempos de posguerra, de la pobreza, de cómo se vivía, del tablado, del carajillo, de Manolete también. Era gran aficionada a la tauromaquia, aunque no se cantó en su funeral, precisamente porque pues es un, parece que es políticamente incorrecto ya hablar de la fiesta, ¿no?
Sí. Pero, bueno, ella, gran amiga de Sabina, ¿no? O sea,
gran amiga de Sabina, era de Sabina forma parte, junto con Miguel Ríos y otros músicos y literatos, del grupo de los Almudenos, porque se reunían en su casa, gran cocinera.
Exactamente, y se reunían con mucha frecuencia, hablaban de política, acababan cantando La Internacional.
La Roja, le decían.
Sí, sí, cantaban La Internacional cada que acababan con la reunión,
Una mujer muy comprometida, muy interesante,
sí.
Muy buena escritora y que va dando pie a diferentes historias de la vida, no solo de España y de Madrid, sino también del mundo en general.
Sobre todo de estas escritoras que comienza a hablar de lo que no se hablaba, ¿no? Lo que fue la guerra civil y el mundo después de la guerra civil. O sea, ¿qué sucedió durante la guerra civil? Todas estas historias que por muchos años en España se mantuvieron en silencio, ¿no? Por el propio dolor que generaba y por la misma controversia que había dentro de ese tema, ¿no?
Y ella misma lo menciona en varios fragmentos, en algunas entrevistas, y aparece también en sus libros, esta cuestión de mirar hacia adelante, ¿no? Después del franquismo, bueno, la nueva España es construir hacia el frente, hacia adelante. Ella incluso se define como muy positiva. Ella dice, yo siempre veo el vaso medio lleno, pero esto ya era el colmo, ¿no? El hecho de decir, empezamos para vivir la democracia, tenemos que ver solamente hacia adelante. Y resulta que había un pasado reciente muy doloroso, que todavía es muy doloroso. Hay historias de insensibilidad, el consumismo y el materialismo galopante, sobre todo en la ciudad de Madrid. Bueno, y todo esto ella lo cita en su libro, lo analiza, lo desmenuza y nunca termina de aceptar esa dolorosa realidad, ¿no?
En una entrevista que escuché que le hacen, hablan acerca de si Almudena dejó de ser política alguna vez. Le preguntan, cuando tú hacías tus primeros libros, que hay que recordar que Las edades de Lulú, pues es un libro donde ella habla del erotismo femenino.
Sí, todos esos primeros
los primeros libros
maneja el erotismo,
¿no? Mucho, de una manera muy fuerte, muy explícita, y sobre todo desde mujer, desde su ser mujer, que es pues una cosa definitivamente que no se veía, ¿no? Era transgresora totalmente. Y entonces ella le dice, bueno, el solo hecho de hablar de este tipo de literatura, de hacer este tipo de literatura erótica desde mi ser mujer, es una postura política.
Sobre todo en una España que era tan conservadora, en una España que había estado tan restringido todas esas libertades, entonces sí era una manera de cambiar ese enfoque, ¿no? Y de decir, la mujer también tiene esa libertad sexual, ¿no?
Claro.
Que siempre estuvo tan restringida.
Y es un posicionamiento político también.
Es un posicionamiento entonces político, porque también en la novela, que para mí es una secuencia de Las edades de Lulú, es la de Malena no es un nombre de tango.
Malena es un nombre de tango.
Es un nombre de tango, o sea, es una secuela de alguna manera de Las edades de Lulú, ¿no?
Así
se maneja el mismo tema.
Vamos a ver también en sus libros ese Madrid que vamos a ir descubriendo, de ser un Madrid franquista, conservador, a llegar hasta la movida madrileña, el destape, los excesos, todo lo que va sucediendo en una ciudad, que ella nos lo va a ir relatando a través de sus historias y sus libros.
Sí, todos estos episodios de una guerra interminable, ¿no?
Sí, también.
Sin duda también está muy presente en sus libros cómo la dictadura, al fin y al cabo, termina moldeando la conciencia de la sociedad, ¿no? Termina dirigiendo el pensamiento, los proyectos, hacia dónde apunta una sociedad, sobre todo la sociedad más acomodada española, que es la de la capital, ¿no? Porque el interior había sido muy relegado, incluso, bueno, las lenguas regionales, las costumbres, en las escuelas. Nosotros a lo mejor lo relatamos porque conocemos parte de la historia, pero si lo escuchas de parte de alguna de las personas que ha vivido y que siguen viviendo en las regiones, te dicen, nosotros continuamos con el mismo atraso. De hecho, hay una película de este cineasta iraní, que no me acuerdo, pero ya vamos a acordar el nombre, con Javier Bardem y Penélope Cruz, se llama Todos Saben, la película, claro, donde relata la vida del interior, la vida campesina, es la España contemporánea, ¿no? Se produce un secuestro, bueno, muy buena película, y donde incluso hay señores que a lo mejor tienen nuestra edad y no saben leer. Hay unos que tienen un negocio, no saben hacer cuentas, le tienen que pedir a su hija que por favor le haga las cuentas del negocio. Entonces, bueno, ¿cómo de ahí saltar, llegar, brincar a una sociedad que solamente puede ver hacia adelante y hacia el futuro porque está tocada por la mano de Dios? Bueno, ya conocemos también esos discursos que por aquí a veces suenan también, ¿no?
Claro.
Es muy, muy interesante su no solo su postura política, sino su literatura desde el punto de vista de esta postura política.
Así es, y de ir devaluando estas realidades que aparte no permanecen estáticas, sino que van cambiando a medida de que Almudena va creciendo, el país va creciendo, la sociedad va creciendo, y va cambiando su literatura.
Y la ideología va evolucionando en España, y ella va cambiando y va evolucionando junto con esas, que eso es lo muy interesante y lo fascinante de la obra de Almudena Grandes.
Fíjate, en una entrevista que también escuché, cuando habla de todo, cómo le nace esta necesidad de buscar dentro de la historia de España y empezar los 5 libros que vienen como parte de esta serie
episodios de una guerra interminable.
De la guerra infinita, la guerra infinita. Dice que interminable o infinita. Sí. le preguntan y dice que estaba en una obra de teatro de un autor que no recuerdo ahorita. Hay un momento en el que le dice el niño al padre que si ya le puede comprar una bicicleta, porque ya llegó la paz. O sea, ya acabó la guerra, llegó la paz, entonces ya le puede comprar la bicicleta. Y el padre le dice, el abuelo le dice al niño, no llegó la paz, llegó la victoria, ¿no? Que es diferente.
Sí.
Entonces, esa necesidad de entender estas dos facciones de España, este España profundo y este España de no de la ciudad, ¿no? Del campo rural, cómo se va a integrar con la capital o con las grandes capitales, es realmente lo que a ella le llama la atención, esta pobreza que se sigue viviendo.
Y Portugal tiene mucho que ver, porque en Portugal también se desarrolla, bueno, una dictadura desde los años 20, más larga que la franquista. Y desde Portugal llega una influencia muy fuerte a España, porque los mejores organizados, después que ya en los 70, cuando se empiezan a abrir un poco los periodos políticos, los mejores organizados son los comunistas, ¿no? Con los comunistas portugueses, incluso mucho mejor que los españoles. Entonces empieza a haber una simbiosis allí entre países vecinos. Bueno, a ver, acabamos de pasar por décadas donde nos ocurrió esto, y ahora tenemos la posibilidad de trascender. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Nosotros solos no lo podemos hacer. Bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Está bien interesante también esa parte de la historia. Sí, sí, como claro. Portugal coincide en los periodos.
En dictador Salazar y después en todo el proyecto, ¿no? El proyecto liberador, el proyecto de
la revolución
de los claveles. Sí. Bueno, y entonces vemos también, ella empieza a relatar también que cómo es posible que en el barrio donde ella vive, ahí a dos casas, pues a lo mejor estaba alguien que después de la guerra mundial ayudaba a los nazis. Se da cuenta de una historia así. Entonces, dice, ¿cómo es posible que no veamos nuestro pasado? No lo vemos.
Claro. O sea, ahí no es sabemos. Donde ella escribe los pacientes del doctor García, ¿no?
Así es.
Que precisamente es esta mujer que va mandando a todos estos nazis
a Sudamérica, Argentina.
A Sudamérica, exactamente, sí.
Y hay una serie inclusive argentina que se llama Vientos de Agua.
Uh-huh. Buenísima, Netflix. Si no la ha visto, la recomendamos.
Es buenísima, en la que se está narrando cómo en ese barco vienen los refugiados y vienen los nazis en el mismo barco, ¿no?
Así es.
Sí.
Incluso ya narra también la visita de Eva Perón a España. Creo que es 1940, no sé si es el año exacto, pero ella también dice, bueno, había una España que era radiante, que es a donde llegaba la visita de Eva Perón. Pero había gente caminando por las calles y dice, mi literatura se trata de esa gente.
Esta canción de Joaquín Sabina, aparece Eva Perón, aparece Manolete, uh-huh. Aparece la muerte de él, aparecen los disidentes que tienen que tomar el barco a ultramar, ya uh-huh. Se embarcó. Y de veras, si no ha visto esa serie de Netflix, la recomendamos, Vientos sí. de Agua.
Y no, tampoco se pierdan bueno. Los pacientes del doctor García, que es, creo que es el libro cuarto de estos episodios.
El primero es Inés y la Alegría.
Sí.
Es el primero, y son 5 libros.
Son 5, y el sexto terminado, pero falleció antes de que se publicara, el de los doctor García es el cuarto de ellos.
Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farsendo.
Cuando cantar, cayó negro. negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo viento que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron arena, los dos gallos frente a frente se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atacó. El primero se miraron cara a cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ah, si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.
Y estamos escuchando Gallo Rojo, Gallo Negro, un canto de la resistencia española, recordando también a Almudena Grandes en su faceta de La Roja, ¿no? Como le decían. Y bueno, no es casualidad que ella ha pedido que fuera ser enterrada en el Cementerio Civil de Madrid, junto a los suyos, un cementerio que fue creado a mediados del siglo XIX para los libres pensadores, los ateos, los sindicalistas, los heterodoxos, los protestantes,
los que los no entraban masones, a los otros panteones.
Exactamente, los suicidas, ajá, los judíos. Sí. Y ahí está, ¿no? Esta mujer que aparte nos habla de toda la historia de España, pero centrada mucho en esos barrios, en el barrio, en la vida del barrio, en lo que sucede en el barrio, en cómo va cambiando la vida y recordando siempre. Yo escuché entrevistas donde decían, yo descubro la historia reciente de España, hablando de la gente que la leía en España, gracias a los libros de Almudena Grandes. Y Gustavo nos va a hablar acerca de un libro en especial que es Besos al Pan.
Sí, Los Besos en el Pan. Antes quiero comentar de esto que mencionabas, que efectivamente ella en algunas entrevistas menciona a las personas vivas con las que habló para escribir sus libros, y ella dice que todas las historias centrales de los libros son reales.
Ella es que historiadora, veces, fue historiadora.
Sí, que a veces historia ella necesita encontrar qué personaje va a contar la historia, y ese personaje a veces no es real. O sea, es como un personaje que aparece ahí como una cuña para contar la historia. Pero las historias sí son reales. Y les quiero leer un fragmento de Los Besos en el Pan, porque Los Besos en el Pan habla precisamente de todo lo que deja una guerra civil después y cómo se caminan esas calles, cómo se ve a esos vecinos, qué pasa dentro de las mismas familias, porque incluso lo que mencionabas antes, dentro de la misma familia había franquistas y claro, no franquistas, y los hay todavía, ¿no? Les voy a leer este fragmento, maravilloso, por cierto. Hago memoria y lo recuerdo todo. El frío, los mendigos, los silencios, el nerviosismo de los adultos cuando se cruzaban por la acera con un policía y una vieja costumbre. Si se caía un trozo de pan al suelo, nos obligaban a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera. Tanta hambre habían pasado en nuestras casas cuando murieron esas personas queridas de las que nadie quería hablarnos. Pero por más que me esfuerzo, no recuerdo la tristeza. La rabia sí, y las mandíbulas apretadas como talladas en piedra de algunos hombres, algunas mujeres que en una sola vida habían acumulado desgracias suficientes como para hundirse 6 veces y que sin embargo seguían de pie, porque en España hasta hace 30 años los hijos heredaban la pobreza, pero también la dignidad de sus padres, una manera de ser pobres sin dejar de ser dignos, sin dejar de luchar por su futuro, sin darse nunca por vencidos. Ni siquiera Franco, en los 36 años de feroz dictadura que cosechó aquella guerra maldita, logró evitar que sus enemigos prosperaran en condiciones atroces, que se enamoraran, que tuvieran hijos, que fueran felices. En la España de mi infancia, la felicidad era también una manera de resistir. Después nos dijeron que había que seguir olvidando, que para construir la democracia era imprescindible mirar hacia adelante, hacer como que aquí nunca había pasado nada.
Qué fuerte, ¿verdad?
Muy
y así
fuerte.
Sucedió, y así sucedió por muchos años, ¿no? Tardó mucho en escribirse el libro sobre la guerra civil española, ¿no?
Y ella recuerda en este libro, por ejemplo, cómo las muchachas que trabajaban en el servicio o en las tiendas departamentales no caminaban, corrían porque no tenían abrigos, tenían un solo suéter o un abrigo de lana muy ligero, entonces se abrazaban el pecho y salían corriendo para llegar a donde iban. Entonces las veías correr por las calles, no caminar, por el frío, por ejemplo. Y el beso al pan era eso, ¿no? El decir, el pan es sagrado. Habían pasando una hambruna tan grande que tenían que besarlo, o sea, que decir gracias, tenemos
nada
esto ahora.
Nada, que el pan se lleva a la basura.
No,
absoluto.
Y en una misma entrevista ahí, yo creo que cuando estaba presentando este libro, Gus, me dice, bueno, mi abuelo se reiría de la crisis que estamos pasando.
Claro, absolutamente.
Sí, absolutamente.
Cuando no tenían nada, calcetines, ropa, no sé, ropa interior, suéteres.
No, nada.
No había pan, no había comida, o sea...
No, bueno, no tenían agua, no tenían escuela. Los que tenían escuela eran muy pocos, eran privilegiados. Y vaya que olvidarse del gallego, del catalán, y mucho menos de su historia. De hecho, un comentario que ella hace, se ríe mucho y todo el público se ríe porque lo hace en la presentación de un libro, que en las escuelas se enseñaba, dice, y se continúa enseñando la historia española hasta 1920. Después de 1920 no pasa nada y ya se habla solamente del presente, de la Comunidad Económica Europea, de la España de nuestros días. Entonces hay todo un periodo en el siglo XX que es
un periodo perdido
y que todavía hasta el presente, según sus propias palabras, no se ha podido ni siquiera sentarse a platicar sobre él.
Es que los abuelos no quieren platicar a los nietos de toda esa historia, o sea, son esas historias que nadie quiere hablarlas.
Los padres, creo, ella dice más, ¿no? Los padres, no tanto los abuelos, bueno, no sé qué generación está hablando.
Sí,
pero
los padres a los hijos, pero ya tampoco a los nietos se les quiere hablar de esa
historia. De los muertos,
pero hay un excelente proyecto de Radio y Televisión Española, que creo que ahora lo están pasando también en la televisión, que lo vimos la otra vez, por una cadena local de aquí de Puerto Vallarta, que se llama Cuéntame Cómo Pasó.
Ah, eso te iba a comentar. Sí. Es excelente.
Es un proyecto excelente.
20 años.
Y es durante el franquismo.
Los finales del franquismo y luego el inicio de la democracia y la modernización.
Así es.
Duró 20 años.
Desde la muerte de Franco hasta que España entra a la Comunidad Económica Europea, pasan 11 años nada más. Pero son 11 años que se desconoce mucho. Incluso Juan Carlos I, el rey, bueno, ahora ya no es el rey, el que fue rey, asumió como tal porque Francisco Franco le dijo, tú vas a ser mi sucesor.
Exacto. Así es.
Y él decidió quién iba a ser el rey de España. Cuando yo me muera, tú vas a ser el rey de España, porque ahora soy yo. ¿No?
Claro. Si a usted le gustan los podcasts, le recomiendo un podcast que se llama Ex-Rey, X-Rey. Es toda la vida del rey español.
Hay una película también.
Es un podcast. Serie de podcasts también que hablan de la vida del rey. Y es interesantísimo ver toda esta historia de España, que finalmente es la historia que Almudena nos está retratando en cada uno de sus libros también.
Sí, ella tiene un libro, no sé cómo andamos, tiene un libro que se llama Corazón Helado, que escribe en 2007, que es precisamente como que se adelanta a estos 5 libros que escribió de la Guerra Interminable o Infinita. y se adelanta y habla precisamente de una pareja de jóvenes que él es de origen franquista y ella es de origen republicano, y cómo tienen estos conflictos para poder unirse ya en una España moderna, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo tienen ese antecedente todavía.
Incluso en el análisis de la pandemia hay una entrevista donde ella le preguntan sobre el COVID, porque el COVID ya estaba avanzando sobre Europa, y ella dice, bueno, no puedo creer lo que está ocurriendo aquí entre derecha, izquierda, gobierno. Y bueno, dice una serie de cosas que lo voy a resumir con esto. Yo acabo de estar hace un mes, poquito más de un mes, en Argentina, ¿no? Y encontré que allá se decía exactamente lo mismo que se dice aquí del gobierno, de las muertes. Y cuando escucho esta entrevista veo que en España se decía exactamente lo mismo. Y ella en un momento dice, y la conclusión es que somos Venezuela.
Vámonos a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sol donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. De Madrid. De Madrid.
Y bueno, estamos hablando de Almudena Grandes y este amor incondicional que le tenía a Madrid. Sí. Decía ella, donde es una ciudad donde nadie es más que nadie, un caos misteriosamente ordenado, no fue ni mucho menos la primera de la escritora dedicó a Madrid. Madrid era su amor, era lo que escribía siempre, relataba en todos sus libros. Un Madrid que, según Sabina, de la posguerra, ya lo vimos en la primera canción, ¿no? Era completamente diferente a este Madrid que nos retrata Sabrina ahora, ¿no? Donde las niñas ya no quieren ser princesas.
Bueno, es que Madrid es una ciudad mágica. La verdad, yo me siento en deuda con eso, porque yo conocí Madrid hace muy poco y lo primero que pensé es cómo no me había decidido a venir antes, ¿no? Ahora, sí tiene un costado un poco duro para los latinos y para la gente que llega a vivir allá. Tomas el metro en Madrid, escuchas hablar en ruso, en ucraniano, bueno, ni saben las lenguas que puedes escuchar. Es una ciudad increíble, es una ciudad disfrutable y, bueno, no se puede menos que crear esta poesía con ese entorno, ¿no?
Y hablando de poesías, ella estaba casada con uno de los poetas también más importantes. Sí. Y Damaris, tú tenías...
Yo tenía, bueno, ella estuvo casada por muchos años y otro de sus grandes amores fue...
Una historia...
Luis García Montero, ¿no? Así que fueron esposos por muchísimos años. Una historia...
De amor
increíble, la verdad. Y él escribió varias poesías, dos de ellas muy importantes. Una, cuando ella le avisa que tiene cáncer, y la otra cuando fallece, ¿no? Me gustaría leer la que escribe, es un poco más corta, cuando fallece, que pues es muy sentida. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, con ese mismo invierno de cuanto tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida, sí, tengo que aprender a recordarte. Fortísimo, ¿no?
Qué fuerte, qué poema.
Esa parte de tengo que aprender a recordarte.
Tengo que aprender
a recordarte. Qué duro, después de haber vivido toda una vida juntos, y una vida tan intensa, ¿no?
Sí, sí, porque ellos en sus libros y en sus poemas siempre se dedicaban, ¿no?
Sí, ella, había como una réplica.
Había una réplica, uno muy conocido es otro que él escribe, un fragmento muy pequeño. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. O sea,
wow.
Sí, sí, sí. Una historia muy, muy linda de ellos dos, ellos empiezan a conocerse, ella está casada.
Uh-huh. Y él también tiene pareja, de su novia de toda la vida.
Una novia de mucho tiempo, y empiezan a conocerse y empiezan a enamorarse, y los amigos empiezan a darse cuenta que están enamorados, pero ellos como que se resisten, ¿no? Porque tienen su vida personal, pero finalmente terminan casándose, ¿no?
Sí. Y también su historia de amor es como una historia de amor que nos relata también los tiempos de cambio de España, ¿no?
Así es.
Porque era una España que quería salir del blanco, del negro, de lo conservador, de lo tradicional, ¿no? De ese luto eterno que vivían las mujeres,
sí.
Como en Portugal, pues, que se visten de negro por años, ¿no? Pero bueno, uh-huh. y ella era una egresada apenas de historia. Él era profesor de universidad,
sí.
Mal vestido, dicen, ¿no?
Sí, sí.
Y se enamoran entonces.
Se enamoran,
en esa...
siempre decía, lo malo es que era siempre muy mal vestido. Sí.
Y tienen dos hijos. Bueno, en realidad, ella tiene un hijo, sí. Él tiene una hija y después tienen una hija juntos.
Tienen una hija juntos, pero los hijos viven todos con ellos. A mí me tocó muy, muy padre, ahora que estuve en la Feria del Libro la semana pasada, en la FIL, me tocó un homenaje que yo creo que surgió...
¿Espontáneo?
Muy espontáneo, porque cuando yo hice toda la programación para este día, yo estuve el martes de la semana pasada, y cuando yo tenía ya mi programación, no venía este homenaje, se me perdió lo que yo tenía, entonces volví a entrar al programa y apareció el homenaje, y estuvo muy interesante porque estaban pues grandes amigos de ella, como fueron Carlos Puig, como fue Benito Taibo. Estaba Ángeles Mastretta, que ella dijo que no fue gran amiga, que ella nada más la conoció una noche y una tarde y una noche en casa de Sabina, en una comida en casa de Sabina, y que bueno, le encantó convivir con ella, y fue muy sentido. Comentaron historias en conjunto con ella, estuvo realmente muy bonito el homenaje que se le hizo. Sí, la verdad.
Uno de los libros también de Almudena, que es completamente viernes, en 1998, sí, es donde relata también de alguna manera la historia de amor, y también el poemario que él va sacando es como la réplica a esto, porque ellos literariamente se replicaban.
Sí, ¿no? Así es, se replicaban. Y este libro, me llamo, o ¿cómo se llama? Viernes, te llamaré Viernes.
Completamente Viernes.
Completamente Viernes. Es un libro en el que trata de salir del erotismo de sus libros anteriores y no tiene mucho éxito por lo mismo, porque
estaba ahí, tan enamorada que qué más.
Ella empieza a buscar salir de eso y entrar al realismo, al que después, bueno, ya se volcó en todos estos episodios, ¿no?, que escribió después. Pero ese libro en general no tuvo mucho éxito, y precisamente Luis García Montero le decía... Sí. Pero no importa.
Porque se veían, creo que los viernes, y sí, entonces él, sí, hace este, sí, libro por eso, ¿no? Sí, replicando, sí, todo lo que Almudena y él vivían, ¿no? Qué interesante, o sea, imagínate vivir un amor así, tan pleno, tan...
Que él el día del... el funeral lo vi por televisión, como muchas gentes lo vimos, como en vez de pañuelos agitaban los libros, y él en el cofre puso el libro de poemario que le dedicó a ella, ¿no?
Claro.
A mí me gustaría dedicar un minutito a las adaptaciones al cine de sus libros, porque, mira, estaba viendo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿Las edades de Lulú tiene adaptación?
Sí, 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 sí.
Aparte, las edades de Lulú son Premio Sonrisa Vertical, que en ese tiempo, exacto, había ese, a la novela erótica, ella lo gana.
Ella lo gana.
Primera, claro, obra.
Bueno, las, sí, edades de Lulú es un peliculón. Ahora, es una película, bueno, como la novela, ¿no? Es, claro, una película que hay que sentarse y verla completa y, bueno.
Y el libro, yo me acuerdo que lo estaba leyendo en algún consultorio, sí me sonrojaba.
Se te calientan las orejas.
No, o sea, como decías, no.
Y es de 1990,
sí,
estamos hablando,
sí, 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 sí,
de,
claro,
hace más de 30 años. Malena es un nombre de tango, también es una adaptación cinematográfica.
Castillos,
aunque tú no
de
lo
cartón.
Sepas, Geografía del Deseo, adaptación de Atlas de Geografía Humana, una miniserie chilena, Los Aires Difíciles de Gerardo Herrero, Atlas de Geografía Humana y Castillos de Cartón, que es la última, aquí la menciona de 2009, sí, debe ser de...
Castillos de Cartón es mi libro de esta etapa de Almudena, mi libro favorito, es porque habla de un trío, entonces, uh-huh, son dos estudiantes varones de arte y literatura, y ella que también es estudiante de literatura, y se enamoran los tres. Entonces, como era muy avanzada en sus cosas.
Muy,
¿no? Bueno, también es que Madrid se pone una destapada. La movida madrileña, pues acuérdate de todo. Miguel, sí, Bosé bailando Don Diablo. O sea, era verdaderamente...
Sí, Madrid se volcó después de ese conservadurismo extremo que tuvo. Se desbocó a...
No sé si es ella la que hace la figura de agitar la botella de refresco y quitarle la tapa, ¿no? Esa era Madrid, ¿no?
Sí.
Para arriba.
Sí. Uh-huh.
Vámonos, terrible, sí, porque estamos hablando de, bueno, la música, la literatura, la poesía, el cine, la televisión, o sea, todo estaba contenido.
Esa contención acabó explotando.
El rock en español de ese tiempo, Gus, digo, no es el tema de este programa, pero después podemos hacer otro, o sea, todo el rock de este tiempo es genial también.
Y en sus palabras, ella dice que el veneno de todo esto fue el consumo. Dice, tenemos que parar, claro, de consumir. Estamos demasiado acostumbrados a que las cosas se compran, se consumen, se adquieren. ¿Y qué pasa con quien no lo puede adquirir o quien no lo puede consumir? Bueno, es un poco largo, pero dice, el dinero destroza límites y tenemos que aprender a resistir frente a la tentación del consumo.
Pues ese es el historia, mal que esa tenemos. Es la historia de la humanidad ahora. Uh-huh. Digo, es lo que estaba hablando del cuento de Janet Winterstein.
Exactamente. Precisamente por eso la resistencia a la que ella invita en estos Besos al Pan es esa, es la resistencia de ser feliz con poco, no de buscar la felicidad en el tener o en consumir, sino en ser
la
feliz
con poco. La integridad de ser feliz. ¿Sí? Sí, definitivamente.
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Dios mío, ¿pa' qué vine si no es lo mismo venir que irse chillando? Mire a Joaquín, señor, ya se mexicanizó, pues que dice que no, pues que dice que sí. Usted lo viera en México, ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto, que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor, Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí, te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día que nos vimos aquí, en los madriles, ¡ajúa! Te me caíste re bien. Me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues ¿qué es eso? ¿Estabas tratando conmigo, con tu cuatacha, la Vargas? ¡Ajúmala, calentando! Y dijo, ya vino la Vargas, nos hicimos retecuatachones. ¡Ay! Y nos fuimos de parranda, todas las noches de luna. Serán pa' Joaquín y pa' mí, pues.
En noches de
en todas las noches, sí, señor. ¡Ay, Dios mío!
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando,
que el escenario me tiña las canas,
que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana,
que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de boda,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas.
¡Ay, riata, no te revientes, que es el último jalón!
Que las verdades no tengan complejos,
que las mentiras parezcan mentiras,
que no te den la razón los espejos,
que te aproveche mirar lo que miras,
que no se ocupe de ti el desamparo,
que cada cena sea tu última cena,
que ser valiente no salga tan caro,
que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada,
que no te vendan amor sin espinas,
que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina,
que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
Y continuamos en Parafarseando, hablando de este Almudena Grandes, su obra, su vida, lo que nos deja, aparte de muchos libros interesantísimos, las adaptaciones al cine, con Damaris y con Gustavo.
Sí. Y bueno, esta canción, ¿no? Que para sorpresa de muchas gentes fue la que ella pidió, dejó entre sus peticiones que se cantara el día de su funeral.
por eso la ponemos el día de hoy. Sí. ¿No? Fíjate, Damaris, que estando yo revisando también entrevistas y recordando cuando descubro a Almudena Grandes por primera vez, porque siempre descubres en algún momento de tu vida, ¿no? Viendo que cómo es ella de una lectora voraz también, cómo ella, desde que es niña, su abuelo, creo, su padre es el que le regala La Odisea, es el primer libro que ella lee. Y entonces ella quería que le regalaran otras cosas y le regalan este libro. Y entonces a la hora de empezar a leer va descubriendo mundos y nunca deja de leer. En una entrevista dice, yo leo de todo, bueno, malo, regular. Me encanta leer para precisamente para eso, para ver qué está pasando.
Pues es lo que tiene que suceder. De alguna manera, si quieres tener una idea de si los libros son buenos o malos, tienes que pasar por todos ellos, ¿no?
Y yo muy metódica.
Perdón, tengo algunos nombres que ella recomienda especialmente, que es Pérez Galdós, sí, bueno. Que, bueno, lo ama. Álvarez Junco, Mater Dolorosa, que lo menciona varias veces. Gorky, La Madre, que lo define como un librazo y el libro que de alguna manera marcó su vida. Y otra escritora española que dice, este libro, si quieren entender de todo lo que hablo en mi literatura, tienen que leer Los hijos muertos de Ana María Matute, que es también una escritora española que se encarga mucho de la historia reciente también, ¿no? Sí. Los hijos muertos de Ana María Matute, dice, lean este libro y entonces van a entender un poquito más lo que yo quiero decir.
Y es que a lo mejor uno no tiene conciencia, porque a mí me hizo pensar mucho el que ella dijera, yo vivía en una ciudad y no tenía conciencia del pasado reciente. Si nosotros también tenemos esa amnesia, sufrimos de la misma amnesia. O sea, si no tenemos en cuenta todo lo que hemos pasado muchas veces, darnos cuenta de cuáles son nuestros pasados recientes, de dónde venimos, hacia dónde vamos, o si nuestra literatura está realmente dando cuenta de eso también, ¿no? Porque ella es, o sea, ella es hija de su tiempo. A mí eso me parece fascinante. Sí. ¿No? Le tocó vivir eso, pero da cuenta de lo que le tocó vivir.
Así es. ¿No?
Y lo revela.
En Las tres bodas de Manolita, ella habla de lo que significa para una persona tener un familiar en la cárcel. ¿Qué hace una muchacha que su papá está en la cárcel, la mujer, el esposo? Y precisamente son Las tres bodas de Manolita, porque ella cuenta una historia de que para contactar a la persona que estaba detenida, había una forma de conseguir estar un tiempo con ella si la mujer que estaba fuera y el hombre que estaba en la cárcel se casaban. Entonces les habilitaban una convivencia en un salón donde se podían mandar mensajes a través de esto. Bueno, por eso Las tres bodas de Manolita, y a través de estos mensajes en esta novela ya habla de una imprenta que llega desde Portugal precisamente al norte de España, que finalmente es confiscada la imprenta, pero que nadie la sabía armar porque la tuvieron que mandar desarmada, porque para que no la descubrieran, precisamente este pedazo de fierro que bueno no es nada, y al final llega donde tenía que llegar, donde tenían que imprimir los manifiestos y los volantes, pero nadie la sabía armar. Entonces cuando la confiscan, resulta que es una imprenta en que nadie había podido sacar ningún escrito, ni ningún manifiesto, ni nada. Es una historia maravillosa. Y habla precisamente de lo que significa para las mujeres tener un familiar en la cárcel, porque incluso las muchachas que estaban en algunas escuelas, digamos que no eran muchas, ¿no? Cuando tenían un familiar en la cárcel, no las mandaban a la parte donde se estudiaba, sino que las mandaban a la parte donde se trabajaba. Y entonces estaban 8, 10, 12 horas tejiendo, trabajando en el campo, pero las hijas o familiares de personas que estaban en la cárcel no estudiaban, sino que en esas escuelas, incluso en escuelas religiosas, las mandaban a trabajar. Es una historia terrible, sí. Tremenda.
Ella habla mucho en sus obras de la mujer, o sea, claro. en esta novela La Madre de Frankenstein también habla de todas estas mujeres que no se les permitía hacer su vida, ¿no? Y ella hace una dedicatoria a este libro. Cuando escribe este libro lo dedica y pone, en memoria de todas esas mujeres que no pudieron atreverse a tomar sus propias decisiones sin que las llamaran putas, que pasaron directamente de la tutela de sus padres a la de sus maridos, que perdieron la libertad en la que habían vivido sus madres para llegar tarde a la libertad en la que hemos vivido sus hijas. Todas estas mujeres que fueron internadas en los manicomios, porque hubo muchísimas mujeres que para quitárselas de encima y para no darles libertades, fueron internadas, ¿no?
Se nos está acabando el tiempo, pero le recomendamos, si usted no conoce la obra de Almudena Grandes, que lea sus libros.
Definitivamente que sí.
Realmente va a encontrar unas historias maravillosas. La vida está hecha de historias, la historia de España a lo largo de todos los años, desde la posguerra y después se meten los clavados, ¿no? A la era época franquista. Entonces es verdaderamente interesante. ¿Cuál libro recomendarías tú para empezar, de Almudena?
A mí me encantó Los pacientes del doctor García, que si bien viene dentro de estos cinco libros que hablan de la guerra interminable, cada uno se puede leer en forma independiente. A mí ha sido uno de los que más me ha gustado de ella.
Es muy difícil, ¿eh? Elegir un título y decir... Sí,
porque los del PAN, el Besos en el PAN es otro con el que la empecé a leer a ella.
Sí, también. Besos en el PAN es como más familiar, por decirlo de alguna manera.
Y yo recomiendo Castillos de Cartón. Es un librito chiquito, pero les va a encantar. Bueno, nos tenemos que ir. Gustavo, muchas gracias.
Muchas
Damaris.
Muchas gracias, Rebe.
Nos Gustavo. Vemos.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias a Jorge Cuen Controles.
Gracias,
nos vemos
Jorge.
La próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.